Hola a todos y bienvenidos al podcast de Founders, la escuela online de emprendimiento. En este podcast hablaremos cada semana con un emprendedor que ha vivido en sus propias carnes lo que es montar una empresa, pasar seguramente por momentos duros y también tener éxito. Vamos a desgranar qué es el éxito, qué es la innovación, qué es emprender y cuáles son las trabas que más a menudo se encuentran esos emprendedores. Yo voy a ser vuestro presentador, soy Pau García Milá y hoy tengo el lujo de compartir espacio con Carlos Durán, propietario y fundador de Hoyvoy. Igual no conocéis Hoyvoy, igual os suenan haber visto por la calle unos coches, sobre todo Mini Coopers amarillos, circulando en formato de autoescuela. Lo que quizás no sabéis es que la autoescuela más grande del mundo es española. La fundó un catalán llamado Carlos Durán y, de hecho, la fundó con un objetivo muy distinto al que llegó a ser. La fundó con el objetivo de ser una autoescuela ágil, aprendiendo de cosas como las aerolíneas low cost y, sobre todo, de la digitalización de las aplicaciones y de los, quizás las industrias que no están tan pensadas para ser digitalizadas como las autoescuelas. Hablaremos de cifras, de casos, de qué tipo de KPIs tiene en cuenta y también de una faceta suya que seguro que implica o tiene implicaciones en su vida como emprendedor, que es la de artista. Así que sin más, muchas gracias por aceptar y por hacernos un huequito en la agenda. Bienvenido, Carlos.
Muy buenas, encantado.
Alguien desde fuera podría pensar que 2020 sería un batacazo enorme porque ha habido confinamiento, la gente no ha podido hacer prácticas, incluso los que pudieran sacarse el carnet de conducir igual están pensando más en sobrevivir y pasar este año que otra cosa. Pero si no me equivoco, la línea no es de bajar un 50, un 60, un 70% de la facturación en este año difícil.
Así es, pero bueno, hay un poquito de trampa aquí detrás también porque a nosotros nos han sucedido dos cosas. La primera es que, evidentemente, el estado de alarma nos ha obligado a cerrar 3 meses, pero como seguimos abriendo autoescuelas y habíamos abierto, por ejemplo, en Pamplona, en Santander, en otras ciudades, calculamos que este año llegaremos a un volumen de facturación muy similar al del año pasado. De hecho, podría ser la casualidad que estemos muy, 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 muy cerca.
Cosa que entiendo, o al menos desde fuera yo lo leería, que leéis como un éxito tremendo, vista las circunstancias, seguramente alejados del plan de enero, pero por encima de las expectativas de medio de abril cuando empezó todo.
Bueno, sí, nos han robado el 25% del año al final, y el otro 25% lo conocimos hasta marzo, hasta ahí nada que decir, pero el otro 50% es la incertidumbre como peor aliado de cualquier negocio, ¿no? Entonces, no sabemos lo que pasará la semana que viene, sabemos todas las medidas restrictivas, toques de queda que nos afectan, porque nosotros trabajamos fines de semana, trabajamos también claro. De noche, pero también es cierto que, aunque pueda parecer un poco tópico y fácil, pero yo creo que son momentos para reconsiderarse internamente, para poner en duda todas las cosas o muchas cosas que quizás por inercia estaban funcionando. Entonces, bueno, es duro, está siendo muy duro. Al final el equipo también lo sufre, pero ciertamente yo creo que es una oportunidad para ser muy autocríticos y seguir creciendo.
Totalmente. Y de hecho, me gustaría viajar un momento en el tiempo y colarme en una reunión que debisteis tener los directivos de Hoyvoy cuando os disteis cuenta de que la pandemia iba para largo y que probablemente era un tema muy grave que afectaría también a España, vuestro mercado. Entonces, si en esa reunión me imagino que creasteis como todos escenarios, pesimista, normal, optimista, ¿qué tipo, cómo fue? Si nos puedes compartir esa conversación en el momento de decir cuál es el peor escenario que nos enfrentamos como empresa y entiendo que el mejor fue llegar a igual al 2019, ¿cómo fue?
Bueno, fue un momento muy duro, ¿eh? Porque además fue todo muy rápido. Pensad que a principios de marzo parecía que esto no iba con nosotros un poco, ¿eh? Y recordad que en enero se conocían casos en China, pero parecía que esto iba a ser, ¿no?, como un universo que no nos iba a llegar. Sí que es cierto que en cuanto se declaró el estado de alarma, pues creamos un gabinete de crisis con los 7 directores de los 7 departamentos que tenemos, más la dirección general, y sí, efectivamente dibujamos escenarios. El primer escenario que nos quitaba el sueño era si nos obligan a cerrar, ¿quién pagará la fiesta? Porque teníamos el precedente de la huelga de controladores aéreos con el estado de alarma que se había decretado en aquel momento, pero ¿qué pasaba? Nosotros en aquel momento teníamos un equipo en total de unas 360 personas trabajando en todo el grupo y ¿quién iba a hacer frente a estos salarios y a la seguridad social cuando estábamos cerrados por imperativo legal. Este escenario o indicador o este dato lo cambiaba todo, porque claro, solo el coste de seguridad social de 360 personas, pues empezaba a calcular cada mes la cantidad de dinero que es, ¿no? Cuando el gobierno decreta medidas de apoyo a las empresas haciéndose cargo y exonerándonos de la seguridad social, el escenario pasa de ser el más crítico, nada que ver con el que contemplábamos. Y a partir de aquí, pues bueno, no, ahora sería un poco largo de explicar, pero básicamente pivotamos en tres temas que para nosotros eran tácticos. El primero, y por este orden, el equipo. ¿Qué íbamos a hacer con nuestro equipo mientras no se trabajara? ERTES, en fin, todos los acompañamientos y ayudas posibles. Dos, evidentemente, nuestros alumnos. Aquí se creó un ecosistema digital para proporcionar formación online. Lo hicimos muy rápido. Suerte que tenemos la tecnología. Bueno, suerte no, porque fue una decisión propia, pero tenemos la tecnología in-house, con lo cual no dependíamos de un tercero para desarrollar nada. Estábamos muy cerca y lo pusimos en marcha y luego lo fuimos depurando. Y punto número tres, ¿qué íbamos a hacer para seguir captando alumnos? Porque al final había que seguir alimentando el proyecto. Y este híbrido de formación online y alguna formación presencial que se pudo hacer y unas propuestas con modelos freemium y premium nos permitieron generar una base de leads muy poderosa en un momento en el que los ecosistemas digitales no estaban habitados por esto, porque evidentemente con las autoescuelas cerradas no era habitual encontrar a las autoescuelas anunciándose, ¿no?
Has dicho algo muy interesante. Has dicho, lo primero fue el equipo. Hay algo interesante que yo te he oído decir en varias veces, que es que vosotros ponéis al equipo por delante del cliente. Y es curioso porque normalmente la mayoría de empresas suele ser al revés. El cliente es el más importante y luego viene el equipo. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuáles son los pilares sobre los que se construyó Hoyboy? Sobre todo en comparativa con otras autoescuelas. Es decir, cuando entrasteis en este mercado, ¿qué cambios propusisteis hacer como modelo para, de alguna forma, diferenciaros de un sector que llevaba sin innovar bastantes décadas, si me permites?
Bueno, si nos centramos en el equipo, porque es de donde venimos, sirva como antecedente que el sector de las autoescuelas ancestralmente no trataba especialmente bien a sus profesores. Esto no quiero ahora generar un conflicto con nadie, pero, y no hablo de que esto sea igual hoy que hace 20 años, pero lo habitual, y cuantos os hayáis sacado el carnet, recordaréis vuestras clases prácticas y recordaréis a un profesor normalmente agotado porque trabajaba de sol a sol 10, 12 horas y cobraba por práctica realizada y a veces ni siquiera cotizando todo lo que dan, ¿no? Nosotros decidimos siempre poner al equipo delante del alumno, pero esto es muy fácil de explicar, luego es más difícil de aplicar, ¿eh? Es fácil de entender porque que tú tengas un cliente satisfecho no quiere decir que tú tengas un equipo satisfecho. Pero lo que seguramente coincidiremos es en que si tu equipo es feliz, probablemente sea mucho más sencillo que tus clientes te visiten con una sonrisa en la cara. Y esto, pues cuántos ejemplos tenemos de restaurantes que nos gustan porque nos tratan bien o lugares donde podemos comprar electrónica con gente que parece que disfruta de lo que hace, ¿no? Esto nosotros además lo tenemos en el ADN. Rodearte de gente que es feliz es más interesante que tener un equipo enfrentado a ti. Esto tampoco quiere decir que todo sea maravilloso siempre, pero ese es el foco.
Pero fíjate que es interesante lo que dices, porque muchas empresas que han entendido que dar un buen servicio al cliente debería ser la base de su negocio, optan por otra estrategia que está diametralmente opuesta a la vuestra. El ejemplo más grande quizás es el de Amazon, pero también Uber, donde crean un sistema basado en NPS, Net Promoter Score, donde obligan al cliente a evaluar a quien le ha dado el servicio y a quien da el servicio, o a los mensajeros de Amazon, por ejemplo, sabe que si les dan una serie de malas calificaciones, afecta a su empleo directamente, es que dejan de poder repartir. Glovo también, con lo cual, habéis migrado de la amenaza táctica de decirle al empleado, cuidado porque si te valoran mal te vas, a decir, no, tú eres lo más importante, si tú estás feliz, el cliente estará feliz. No sé si esto quizás es uno de los factores para que alguien decida irse de una autoescuela y venir a Hoyboy. Cuando hacéis las entrevistas a los empleados, igual podrías compartirnos cuáles son los hechos que dicen esto antes no lo tenía, en qué ha cambiado el mercado en cuanto a los equipos.
Bueno, además estamos en un ecosistema complejo porque hay falta de profesores de autoescuela en España por una serie de situaciones que vienen del pasado, entre ellas que había bastante precariedad laboral, aunque se ganaban bien la vida, pero la mitad de los salarios era muy habitual no cotizarlos. Pero para centrar el tiro, evidentemente, y no perdamos de vista de que al cliente se le escucha mucho, Nosotros también le preguntamos a nuestros alumnos qué opinan de los profesores, pero no para fiscalizarles, sino para acompañarles y ayudarles. Esto es clave para nosotros, porque es que pensamos que hay que alimentarlo desde el equipo, no desde el alumno. Eso no quita que lo que os digo, ¿no? Ahora bien, ¿qué valoramos o qué ponemos en valor, mejor dicho, con nuestro equipo? Pues una vez más, es una regla de tres, ¿eh? Horario, trato y salario. No tiene más historia esto. Horario, horario intensivo, conciliación familiar, inédita hasta ahora en este sector. Todos nuestros profesores hacen jornada intensiva. Los que empiezan por la mañana a las 2 de la tarde han terminado y se van a su casa. Y los de la tarde, depende si quieren hacer alguna hora extra o no, pero terminan o a las 11 y cuarto empezando a las 3 y media de la tarde. Es decir, jornadas intensivas. Vamos a racionalizar y vamos a ponernos en los zapatos. Y además los horarios de tarde los pagamos mejor que los de mañana. Porque de forma natural la mayoría de los profesores prefieren trabajar de mañana que de tarde. Pues bueno, vamos a usar el sentido común y vamos a premiar un poco más a los profesores que trabajan en horarios que a lo mejor son más difíciles. En cuanto al trato, tenemos un código ético, que además es público, se puede descargar desde nuestra web, y ahí dejamos cristalino qué es lo que nos mueve, por qué estamos aquí, qué es lo que nos conmueve. Y eso lo compartimos. Pero, por ejemplo, en Hoy Voy no tiene cabida ningún pensamiento o ningún acto relacionado con el racismo, cualquier discriminación por sexual, país de origen, lo que te dé la gana. O sea, en esto, además, es que es público, quiero decir, no pasa nada, es que es como tiene que ser. Y lo último, el salario. Pues nos hemos desdividido para pagar todo lo bien que podemos a nuestro equipo. Y en eso estamos, ¿eh? Mejorando cada año, tomamos decisiones, a veces son menos visuales de lo que quisiéramos, pero es hablabas antes de KPIs, en el área de recursos humanos y de captación, cada año hay un plan de mejora que intentamos desarrollar, subiendo salarios, racionalizando tiempos, viendo cómo podemos generar turnos, en fin, ahora os voy a contar toda nuestra vida, pero en fin, nos quita el sueño porque tenemos muy claro que un equipo feliz es la base de un proyecto ganador.
¿Te molesto si te pregunto por un dato específico? Es decir, si te pregunto, mójate y dime un salario típico de una jornada intensiva de tarde o medio, porque igual hay un potencial por debajo vuestro versus el de una autoescuela tradicional o igual los benchmarks que hicisteis cuando decidisteis poner vuestros salarios.
En este momento depende de la ciudad, pero bien, para que os hagáis una idea, en el escenario del profesor de mañanas que no hace nada más que sus clases, ningún examen o tal, o sea, la zona más baja de la tabla, ¿sí?, estaríamos hablando de en torno a los 1.700 euros brutos mensuales. Bien. Y en la zona más alta, aunque tampoco es que hagan muchas más cosas, pero sobre tarde, etcétera, etcétera, puede estar en torno a los 2.200 euros brutos mensuales. Esto es el ecosistema, evidentemente a esto hay que añadirle los costes de seguridad social, IRPFs y demás. Y luego tenemos además un plan de carrera, porque un profesor puede desarrollarse, puede incluso ser coordinador, ser director de prácticas en centros un poco más grandes o incluso ser director. Tenemos 34 autoescuelas y en cada autoescuela hay un director. Aquí ya estamos hablando de salarios brutos de 3.500 euros al mes, lo que vendría a ser, en función del IRPF de cada uno, unos 2.500 euros netos al mes. Esto no se ha visto nunca en el sector de las autoescuelas. Es decir, no existen profesores de autoescuela con retribuciones por encima de los 40.000 euros anuales brutos. No existen.
Y para cerrar un poco la parte de las cifras, hemos hablado de salarios, de facturación. ¿Me puedes disparar tres cifras que os hayan transformado? Decíamos que sois la autoescuela más grande del mundo. Esto no es un título que da el libro Guinness de los Récords, es un benchmark que habéis hecho vosotros buscando si había alguna en algún país que sea más grande y no la habéis encontrado. Sabéis seguro que sois la más grande de España, sabéis prácticamente seguro que sois la más grande de Europa y no habéis encontrado ninguna en el resto del mundo, países muchísimo más poblados como China o Estados Unidos, que tenga vuestras cifras. Entonces, ¿nos puedes compartir número de autoescuelas, número de alumnos, nuevas altas y coches?
Pues sí, quiero decir por delante que además, y esto es importante, España es un país en el que la sensibilidad por la seguridad vial es muy alta. Los ratios de fallecidos en las carreteras, que cualquier ratio es una aberración, pero estamos hablando de que hay una cultura en España. Lo digo porque en Estados Unidos obtener carnet de conducir es muy, muy fácil, incluso en América entera, y lo sabéis. Entonces, por eso tampoco hay autoescuelas. Con esto me he cepillado medio mundo ya, América enterita. Entonces, lo digo porque esto suena muy romántico y hemos investigado profundamente qué pasa en el mundo, países como Alemania, Inglaterra o Suecia, o bueno, Francia tiene un modelo un poco distinto. Son países donde, igual que en España, hay muchos players, es un mercado atomizado, muchas veces empresas familiares. Sí que en Suiza, concretamente, en Zúrich, hay una autoescuela muy importante, ahora no recuerdo el nombre, pero recuerdo que tiene una flota de BMWs muy chulos. Y en Inglaterra también hay un grupo de autoescuelas que es grande, pero no, a priori, por lo que hemos podido averiguar, no son tan grandes. Nosotros en este momento tenemos 212 vehículos dando vueltas por España, que si los ponéis uno detrás del otro son unos cuantos. A mí son cifras que me asustan un poco. Bueno, me asustan, me generan respeto, ¿no? Ayer llegamos a un equipo, justo ayer se incorporó un profesor más, cada día solemos incorporar casi cada día, pero ayer llegamos a 400 personas trabajando en el proyecto, entre la central y las 34 autoescuelas que tenemos. Un dato que a veces también me parece un poco bestia, pero bueno, hemos recorrido casi 18 millones de kilómetros haciendo prácticas, hemos realizado casi 2 millones de prácticas. Este dato es un poco bestia, pero sobre todo es bestia si tomamos en cuenta que de estos casi 2 millones de prácticas, en el año 2019 hicimos 480.000.
Que es casi, es decir, un 23%, lo digo de memoria, pero...
Y este año ofreceremos casi 430.000, habiendo cerrado 3 meses, que es importante. O sea, los números, hombre, son números que generan respeto. Tenemos casi, estamos a punto de llegar a la cifra de 80.000 alumnos en estos años, pero volvemos a lo mismo, de estos 80.000 alumnos, ¿cuántos alumnos se han dado de alta con nosotros este año? Casi 16.000, claro. estando 3 meses cerrados. Lo digo porque el año pasado, por ejemplo, tengo aquí los datos, fueron casi 18.000. Entonces, el crecimiento es importante, la responsabilidad es importante, porque al final nosotros estamos ofreciendo formación y educación. Tenemos que formar a nuestros alumnos para que conduzcan y superen 2 exámenes, que además no dependen de nosotros, pero nos quita el sueño educarles, porque una buena educación vial genera una situación en las carreteras de más seguridad. Entonces, claro, es complejo, y dependemos de la administración, lo cual en cualquier DAFO es una amenaza como la copa de un pino. Huelgas, procesos, falta de examinadores, legislaciones incomprensibles, esto pasa. O procesos manuales y artesanales incomprensibles en el siglo XXI. En fin, a veces pienso que, ahora lo digo con todo el cariño que voy a decir, pero a veces pienso que hubiera sido mejor idea montar centros de formación, yo qué sé, inglés, música, cosas donde el alumno es más libre, sus expectativas no las fiscaliza nadie, en fin. Pero bueno, estamos aquí y estamos disfrutando del proceso. Es un reto, es un reto importante.
Ahora, cuando explicabas todas las cifras, te veía mover los ojos de manera loca por tu pantalla, con lo cual me imagino que tienes lo que se llama Control Tower, una torre de control con todos los datos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué datos miras cada mañana? ¿Cuál es tu rutina cuando te despiertas y empiezas a interactuar con la empresa? Porque, si no me equivoco, además, estás pasando unos meses alejados de la central en esta situación extraña de 2020, con lo cual, cuando te despiertas y miras tu torre de control, ¿qué buscas?
Pues mira, lo primero que hago, y ahora es una cosa que puede hacer todo el mundo, pero yo lo hago así, es que entro en un dominio que es hoyvoyatrabajar.com. En este dominio tenemos una landing web desde donde recogemos todos los leads de captación de profesores. Y ahí aparecen unas cifras. Y mira, es la forma más rápida que tengo de saber cuánta gente somos hoy. Y esta mañana éramos 400. Por eso os doy el dato. Ayer éramos 398. Bien. Hoy somos 2 personas más. Esto, así empiezo el día. Luego abro este cuadro de mando, este cuadro de control que comentabas. Y aquí tengo muchos indicadores. Pero los que miro rápidamente son las altas que hubo el día anterior. Y focalizo en los centros que, por lo que sea, están más en el punto de mira. Automáticamente me voy a la facturación y automáticamente me voy a un lugar que es el lugar, pero que es muy complejo, y los que estáis escuchándome seguramente lo entenderéis, pero tenemos algo que es muy poderoso, que tenemos el cash flow en tiempo real de todas nuestras autoescuelas. Es decir, sabemos no lo que facturan, sabemos también lo que gastan cuantificado de forma diaria el alquiler, los salarios, los combustibles, los suministros. Hemos creado todo un ecosistema con toda una serie de datos y tablas que proporcionan esta información en tiempo real, porque al final sabemos los salarios de los profesores, sabemos los kilómetros que recorren, porque claro, se registran. En fin, ahora sería muy largo de explicar, pero para nosotros es muy importante saber si nuestro centro de Valladolid gana o no gana dinero, porque si no gana dinero tenemos un problema. Entonces, es muy romántico ver que hay altas, es muy romántico ver que hay facturación, pero lo que hay que ver sobre todo es si generamos valor. Y de eso va el tema.
Es que esto es súper interesante y precisamente es el tipo de detalles que nadie te explica cuando empiezas a emprender.
Creo que lo interesante de lo que estáis haciendo, y creo que es lo que una de las cosas que creo que os puede dar mucho éxito, es que la teoría, estamos hasta las narices de la teoría, hasta el punto de que en la universidad tienes un profesor de dirección comercial que no ha vendido nada en su puta vida. Entonces, hemos llegado a un modelo formativo que, salvo excepciones, jugamos a rellenar créditos porque toca rellenar créditos para que durante 3 o 4 años de tu vida, que para cualquier empresario son un mogollón de tiempo, te cierres en una universidad, que te expliquen cosas. Yo lo viví así y conozco muchos casos que han sido así. Claro que hay grandes universidades. Pero lo que es maravilloso es que compartáis también un espacio con gente que ha creado empresas y las desnude delante vuestro, para que os explique fragilidades, inseguridades, situaciones legales, cómo crear una campaña. Todo esto no te lo explica nadie. Yo hubiera agradecido mucho que hace 20 años alguien pusiera en mi universo algo como lo que estáis haciendo vosotros.
Bueno, espero que estéis disfrutando de esta charla tanto como yo. Este podcast es parte de un caso, del caso de Hoy Voy, que hemos creado juntamente con Carlos Durán. Hay mucha más charla, hablamos de números, de facturación, de problemas. Os invito a todos a escucharlo dentro de vuestro dashboard de Founders. Si todavía no sois parte de Founders, os invito a descubrir todos los planes que tenemos. Desde el plan mensual, mes a mes, que se puede cancelar cuando queráis, hasta el anual, que incluye sesiones de mentoría, todos incluyen acceso a los casos de éxito, así como los cursos donde hablamos de emprendimiento, de generar ideas, crearlas, aterrizarlas y todo lo necesario para emprender de la A a la Z. Gracias por haber escuchado hasta aquí. Nos vemos la semana que viene.